mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos del Perú.
Amigos peruanos, hoy debe haber procesiones, rezos, oraciones, pedidos, agradecimientos, fiesta religiosa.
Sí que sí.
Todo Lima adornada. Hoy es día de Santa Rosa de Lima.
Qué chingonas
y
estas fiestas.
En Perú, por supuesto, que se celebra de una manera muy particular,
pues claro,
y muy enérgica, canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Entre los santos nacidos en América y llamada en el siglo XVII Indias Occidentales,
póngale,
Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia. Fue proclamada excelsa patrona de Lima, del Perú, del Nuevo Mundo,
la mera mera,
y de las Filipinas.
Póngale.
Porque Filipinas, en la otra parte del mundo
estamos.
No, pero bueno, vio
póngale
cómo estaba el recorrido histórico de las potencias mundiales,
pues claro,
de paso
y
para pa todos. Así que sin duda es la más reconocida popularmente, junto a la Virgen de Guadalupe,
pues
en
claro,
México, y son como los dos grandes estandartes de las Américas en cuanto a religión. En el año 1521, el último emperador mexica, Cuauhtémoc, es hecho prisionero por Hernán Cortés y con ello oficialmente derrotado el Imperio Azteca.
Chale.
Firmaban la papeleta, decía
póngale
el Imperio Azteca, y hace aquí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por consejos con Fines Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hay que tener en cuenta que durante la etapa temprana de colonización imperial y dominio de las potencias europeas católicas en territorio americano, hubo una serie de medidas político-religiosas que llamaban a la coerción social, control, sujeción de la población.
Yo
no quiero ir en desmedro de
póngale
todos los creyentes católicos, apostólicos, románicos que hoy se están reuniendo para celebrar a Santa Rosa y todas esas cosas.
Pero claro.
Además de la violencia, la ley importada, la autoridad impuesta y la colonización cultural, hubo medidas de fantástica eficiencia que fueron, comenzar a santificar figuras locales para acercar la religión a los pueblos que de manera sincrética la fueron adoptando, ya no por tanta imposición que sí existía, sino por convencimiento, que era lo que más costaba,
claro,
¿no? Estar, bueno, crean, pero estén convencidos.
Totalmente.
Y para eso se fue como acercando la religión con acontecimientos locales. Digamos, Santa Rosa no deja de ser eso, una de las primeras santas justamente canonizadas,
pues claro,
nacida en América. Y otro ejemplo, por ejemplo, es la visión de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe.
Pues
tal
claro,
el caso, ya no era una figura importada que venía, que esto era la visión de un descendiente originario de la tierra, chichimeca, bla, 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 y ya sabemos cómo es la cosa. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Mamacita, ¿cómo estás, Mudita?
Bueno, Muda, si en chinga podemos viajar en el tiempo,
podemos, claro que
ir hasta la Unión Soviética en el año 1918, le podemos avisar a Lenin, no sé, que La Muda se presente y le avise a Lenin que va a ser víctima de un atentado le va a dejar lesiones permanentes.
Ay.
Y que, si llega tarde ya, bueno, póngale paños fríos en la cabeza, ¿qué quiere que le diga? Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con nosotros, al Mico.
Venga, Micorete, ¿cómo está, Mico?
Micorete. Chango en chinga, totalmente. ¿Cómo cree? Sí, no, ¿sabe que hoy en Londres las personas, los londinenses tomaban el periódico y se enteraban de que había habido un asesinato?
Ah, chale.
Sí, de Mary Ann Nichols. Efectivamente, Jack el Destripador hacía su aparición.
Sí, sí,
y nunca se supo en realidad si Jack el Destripador ahí en 1888 fue una leyenda, fue real. Las víctimas fueron reales.
Totalmente.
Pero algunos imaginan a Jack el Destripador habiendo asesinado a miles y miles de personas. En realidad fueron cuatro víctimas, las comprobables.
Sí.
Algunos dicen que fueron distintos los asesinos, otros dicen
pues
no.
Claro,
por la forma de asesinar fue el mismo tipo. Pero bueno, luego
pero
la
una historia.
Y la prensa vio, babeaba, decía esto es magnífico.
Esto es
la prensa lo siguió durante mucho tiempo ensalzando su figura.
Sí,
del lado de un homicida, por supuesto,
pues claro,
un asesino, pero digo, ensalzándola en ese sentido. Y luego llegó el cine, llegó la televisión,
pues
llegó la literatura. Para hacer de ese personaje de terror algo presente hasta nuestros tiempos. Damas y caballeros, ¿todo bien, Mico? Pulgares arriba, fantástico, es así como lo queremos ver. Infla el pecho, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes pilosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Ensenada, Baja California, antes en Hermosillo, Sonora, México, llega el Reta.
Ja, ¿cómo está, Reta?
Hoy no sé, amigo.
Qué
vengo con un entuerto. Vengo
¿qué pasó?
Con amigos de la nave.
Ábrele,
tengo poco más de 2 años que no les escribía. Pero sigo en pie, escuchándolos. Me han pasado muchas cosas en estos años. Me mudé de Hermosillo, Sonora, Ensenada, Baja California. Entré en una maestría, entre varias cosas más. Les escribo esta vez para decirles que ingresé a la crisis de los 30.
¡Ah, chingada madre!
Pa, pa, na, pa, na, pa. Es fantástico.
Sí que sí.
Todos me han dicho que es solo un número. No, mamá.
No, es un pozo oscuro, terrible, tenebroso.
Totalmente tenebroso.
Sí,
y
lleno de mierda.
Es el comienzo de la vejez absoluta, la decrepitud.
Sí.
Bueno, me han dicho, claro, todos lo tratan de consolar y dicen,
póngale.
Es solo un número. Pasar de la veintena a la treintena es no mames, güey.
Póngale.
Bueno, y que los 30 son los nuevos 20, pero con dinero.
¿Y dónde está el dinero?
Permítame decirle, ¿dónde está el varo?
Sí que sí.
Porque sí, esa es toda una teoría, ¿no?
Pues claro.
Los 30 son como los 20, pero no hay idea. Porque dizque tú ya trabajas, ganas tu lana. Mentiras, patrañas,
póngale.
Ha inventado el sistema para que no nos deprimamos, nos deprimimos más aún. Porque si encima llegamos a los 30 sin lana.
Algo de verdad debe tener, porque antes las publicidades y todos iban orientadas al consumo del adolescente. Que entre los 20 años, póngale.
Sí.
Y ahorita ya se corrieron más, así que se ve que manejan un cierto varo, que no sé quiénes son. ¿No?
Ahora la publicidad va dirigida a los homosexuales de 35.
Y esos tienen un chingo
claro, de varo. Claro, pues, claro. Entonces la publicidad dice, claro, no tienen
no
hijos.
Seguro,
no están casados seguros. Pero en líneas generales. Tienen mucha lana. Tienen los que su cuerpo caliente les decía,
pues,
entonces le vamos a vender un crucero por el Pacífico. Pero bueno, la cuestión es que 30. Estoy madreado, no entiendo. Una depresión. Absoluta. La verdad es que tengo cerca de 3 años que entré en una crisis por cumplir los 30.
Ah, ya venía, desde los 27.
Gente
claro,
precavida.
Sí.
Está muy bien. Me empecé a deprimir a los 27 porque
pues
dicen
claro.
que es la edad, que el rock, que sé yo, que Kurt Cobain, que la chingada me deprimí a la verga. Y ya voy a cumplir los 30, los 30. Bueno, por alguna razón, todas las cosas buenas que he logrado hasta el momento desaparecen ante lo que no he hecho. ¿Cuánto me queda? ¿Qué,
claro,
qué por delante? ¿Qué futuro me espera? ¿Qué chingada madre?
Terrible,
bueno, él hubiera hecho, él podría haber estado en,
totalmente,
a los 30 ya, tal persona había logrado no sé qué cosa, una fija.
No, es un peso terrible.
Sí, es un peso terrible. Eran expectativas altas de trabajo, de economía, de familia, y hoy, un día, está, bueno, cabrón, resolver muchas cosas de ellas, pero la verdad es que conforme se han acercado los 30, se ha agudizado cada vez más.
Cada vez más.
Y ahora tengo casi 31 y no me puedo ni mover.
No, bueno, lo ideal es Pink Floyd.
Pink Floyd hasta los 35. A los 35 usted asoma la cabeza.
Todo por la ventana, lo que usted tenga cerca.
Y empieza con la crisis de los 40. Perfectamente, ¿no? Vamos de
crisis en crisis. Ya ni siquiera las pantallas de televisión son tan interesantes para aventar por una ventana como lo eran en aquella época.
Claro, porque en aquella época caía todo el tubo. Totalmente. Todo un cuadrado, una explosión. Ahora cae un plasma. Contra la vereda, la verdad que no somos lo que éramos. Bueno, al final tiene que pasar. Después vendrá la de los 40, la de los 50, hay muchas crisis más. Al final solo queda seguir resistiendo y disfrutando todo lo que pase. Un abrazo enorme le mandamos para el Reta ahora en Ensenada Baja Califa. Un abrazo grande y a superar la crisis, carnal.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Desde la Ciudad de México llega Spolity.
¿Cómo están, hermosas Spolity?
Mis muy amados señores intergalácticos míos. Recordé mis años mozos de señorita de preparatoria. Fui una niña que sufría de bullying.
¿Por qué?
Lo pongo entre comillas porque me valía madres en realidad. Sí, ya que tenía mis propias formas de vengarme de ellos. Y una forma culerísima. Sí, usted, Spolity, una niña bonita. Es una muñequita Spolity.
Pues claro, güey.
Pero a la hora de ser culera no se limita. En esos tiempos los USB apenas salían al mercado. Y bueno, ni se podía soñar con tener uno porque eran carísimos. Así que casi todos los alumnos guardábamos nuestras tareas ¿en qué? En disquet 3.3¼. ¿3.5? ¿Cómo era la media? 3. Entonces esos disquetes.
Los 3 y algo.
Los 3 y algo pequeños. Y bueno, entonces si ellos eran culeros conmigo, yo era culera con ellas y con ellos, los que me aplicaban. Bueno, esperaba que llegaran los recesos entre clases para colarme al salón. ¿Y qué llevaba yo en la mochila?
No, sea tan culera de tener un imán.
Sí. ¿Cómo supo Lagarto, Bueno, entonces tomaba mi mancito yo y jodía todos sus disquets. Y bueno, me encantaba verlos llorar con el profesor y jurando que habían hecho su tarea, que no entendían cómo podía ser que ahora esté todo así en unos jeroglíficos inexplicables y que no sabrían cómo la compu no leía el disco ni por qué. Y yo sonreía y decía, sigan aplicando bullying, síganle. Creo que mandé a más de uno a segundas vueltas, a exámenes globales. A más de uno lo hice a repetir el año. Más de uno abandonó la escuela gracias a mí. Sorry, not sorry. Una tiene que hacerse justicia por mano propia cuando no hay una institución que la defienda. Besos, naves, pambazos para todos, dice Spolity de Ciudad de México, la niña con el imán. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Willy de Pénjamo.
¿Cómo está, Willy?
¿Qué tal, pirata, señor Artija? ¿Cómo están?
Pues muy bien,
bueno, les escribo con la intención de contarles una historia que tenía olvidada en el baúl de los recuerdos.
Ándale.
Y que regresó debido a algunos comentarios que se hicieron en el programa sobre tintura de cabello, afección del uso excesivo y demás cosas. Pues bien, hace ya algunos años, cuando estaba estudiando el bachillerato, me encontré jugando en el seleccionado de básquetbol. Lo cual era muy chido porque uno viajaba y además podíamos faltar a algunas clases.
Porque
cuando nos decían, hace 3 meses que no era en la escuela. Yo pertenezco a la selección de básquetbol, le decía yo, y me ponía de pie y aventaba un triple. Perfectamente. Bueno, llegó el día en que se realizó el torneo de todos los bachilleratos en la ciudad de Irapuato. Al cual habíamos entrenado muy duro para poder ganar ese torneo. Y como la idea no era solo ganar, sino realmente lucirnos. Ganar por unas diferencias aplastantes y ser una especie de Glover Trotter del carajo. No pasar desapercibidos para nada. Bueno, pues tuve la grandiosa idea de un día experiencia anterior a una ir a una estética de una amiga para pintarme el cabello de color rojo.
Perfecto.
O sea, si juego como el orto,
no importa,
por lo menos
que me vean,
claro,
que me recuerden ahí.
Sí, que digan
como una
que
llama corriendo.
Es el gusano Rodman.
Póngale.
Claro, algo que vio épocas de la NBA donde Rodman en los Bulls y esas cosas fantásticas. Entonces, bueno, tuve esa grandiosa idea, así que color rojo total, ya que para ese entonces por la televisión pasaban un anime que se llamaba Slam Dunk, cuyo personaje principal era un jugador de nombre Hanamichi Sakuragi, que tenía el cabello color rojo y muy intenso. Mi amiga procedió a hacerlo sin ningún contratiempo. Vio cómo son las amigas de las estéticas. Usted le dice, quiero el pelo color así, y aplica. Bueno, pasado un rato, ella terminó, me vi en el espejo, quedé muy satisfecho con el trabajo. Le dije, amiga, realmente pa' estética no hay como la tuya. Así que me fui a mi casa, me metí a bañar y me fui a dormir muy emocionado.
Claro.
El pedo fue que cuando desperté y me vi al espejo, ¡joder! Casi me dio un infarto al ver lo que me ocurrió, ya que mi otrora pelo rojo intenso se había transformado en un lindo y muy florido pelo color rosa pastel.
Está bien.
Rosa pastel.
Menos desapercibido.
Menos desapercibido.
Sé que sí.
Pero yo estaba debajo de ese pelo rosa color pastel y dije, uy, joder, no lo podía creer.
No sé si tendría que haber lavado el cabello, ¿no?
No, yo creo que no, pero lo que pasa es que mi amiga no me dio ninguna instrucción.
Claro,
me dijo, ve y destruye el tablero.
Claro, sé que
haz que me siento orgullosa de ti.
Claro.
No pares de aventar triples de la llave. Haz que esto sea histórico. Joder, no lo podía creer y sobre todo que no sabía qué hacer y el tiempo pasaba y tenía que irme a jugar de la concentración.
Nada,
y la verdad es que
Rosita
ya no quería salir de la camisa con de la casa con de la vergüenza que tenía. Pero mi madre me convenció de que no se notaba tanto.
No se nota tanto.
Vio cómo es mamá, que empieza al sol, a lo mejor
póngale
un poquillo.
Sí.
Me recuerdan a la doctora Jaika cuando me la aplicó y me decía, no, sí, realmente
póngale,
se ve muy plateado esto, hay que ver con el tiempo, esto va variando. Y así mamá me fue convenciendo. Y bueno, me salí e iba por la calle caminando y a huevo tenía que pasar por una construcción donde había muchos albañiles. Y ya sabrán el chifladero, burlas del cual fui.
Mueva el culo, güey.
Oye, cabello
llevando
rosa.
Bien ese cabello. Sé
aquí
que
tienes para que tengas y para el lonche. Bueno, y ahí solo apreté el paso para rápido llegar a mi destino, en donde también fui objeto de las mismas burlas.
Pero puta madre.
Bueno, ya en el torneo todo el mundo se quedaba viendo, pero yo para entonces me valía madres y solo me concentraba en jugar y jugar.
Pues claro, güey.
Y lo hice y lo hicimos en realidad todo el equipo muy bien, ya que ganamos todos los partidos.
Chingón, güey.
Eso es lo importante.
Sí que
yo voy
sí.
a detener la narración acá.
Ajá.
Porque si uno se va a pintar el pelo rosa,
póngale,
y va a jugar al básquet.
Claro.
No, tiene que jugar,
no,
tiene
totalmente.
Que responder. Es como esos que se visten vio
pues
de
claro,
futbolistas
sé que sé.
Y se ponen, no sé, los botines verde fluo.
Y juegan para atrás.
No, luego tienes que jugar, güey.
No,
si no, confúndete con el paisaje.
Sé que sé.
Le mandamos un abrazo a Willy de Penja y estaremos con el desarrollo de esta parte de la historia del básquetbol.
Ajá.
Un abrazo para Willy. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, David Dodemash de Zacatecas, México.
¿Cómo están, David Dodemash?
A mí me gusta creer que yo dirijo mi destino.
Ajá,
sí, y gracias a mis fuerzas me levanto al día siguiente.
Pues claro.
Y nada que me vengan con que Dios,
ajá,
con que Jesucristo,
sé que
con Jesucristo. Y bueno, para mí Dios y la religión son una metáfora. Dios es la idealización de la perfección y la religión una serie de normas para hacer la vida más fácil,
ajá,
sencilla y sin problemas. Por ejemplo, el tomar alcohol, comer carnes impuras o la lujuria, bueno, no son pecados mortales. Lo dice David Odemar.
Claro, sé que sí.
El Papa en este momento,
póngale,
lo está mirando. Está al lado del Papa, se está dirigiendo en Plaza de Piazza San Marco a toda la comunidad, porque el Papa está en el Vaticano. Entonces, bueno, así mismo, digo, porque es San Marco, San Pedro,
sé
la plaza,
sí,
pero bueno, ese está,
extraño,
pero no lo aceptan en San Pedro.
No.
Dice, bueno, así mismo, el cielo es una metáfora, es toda una gran metáfora, no jodamos.
Póngale,
te haces acreedor, a él, tras haber vivido plenamente y sin cargos de conciencia, dejando buenos recuerdos a quienes te conocieron. Cuando mueres te vas en paz, entonces a la vida eterna.
Ajá.
Perfectamente. No creo en Dios, pero ojalá y sí exista.
Hey, póngale.
Está bueno.
Sí que sí.
Voy a tener
dejar unas
¿Sabe? ¿No? El pedo con Dios aquí, ¿sabe? Que es que, sé que uno sí. No sabe cuándo lo va a necesitar.
Claro, güey.
Entonces es como, no sé, como negar a un buen amigo que en algún momento a lo mejor lo saca de un pedo. Que Dios es como último recurso. Ajá. Bueno, cuando mueres te vas en paz y así. Bueno, porque sería la única forma de justificar tantas muertes en su nombre, crímenes, guerras. Hay un texto muy chingón, creo que es de Spinoza. Ajá. Que alguien me corrija mucho más adelante.
Ahorita.
O ahorita mismo. Sí que sí. Donde hace una especie de lineamientos generales de... Es como Dios el que habla. Ajá. Y dice, yo en ningún momento dije todas las atrocidades que cometen en mi nombre. O sea, no me vengan con pendejadas. Ajá. Yo estoy en ese árbol, en ese... Lo estoy haciendo no de la manera que Spinoza lo hizo, mucho más genial. Pero a grandes rasgos lo que decía Spinoza era eso.
Pues claro.
Y hay muchos que se avientan la inconformidad con la religión y demás, diciendo, no, yo no creo porque cómo puede ser que hayan matado a tanta gente y la Inquisición y la chingada. Póngale. Bueno, en ese caso habría un Dios que a lo mejor, el Dios de Spinoza en este caso, que le diría, bueno, yo no tengo tampoco la responsabilidad de las pendejadas que hacen ustedes los humanos. Bueno, siendo así que Dios también vive en cada uno de nosotros. Ajá. Vivo en cada uno de ustedes, diría. Bueno, porque sería la única forma de justificar tal... Bueno, sería la única forma de que darle justicia a aquellos inocentes que fueron acribillados, sacrificados y demás. No creo en Dios y no sé si me gusta la idea de vivir para siempre ir al cielo. Pero me intriga saber qué haría también, Dios
totalmente. ¿Qué onda?
Con las personas que solo creyeron y por fe mataron a un hombre. Ajá. Y no sé, a lo mejor diría, te equivocás, no uses mi nombre en vano, les diría, no sé, o algo así.
No lo sabremos nunca.
Sepa la madre, saludos y shot de agua bendita para todos, dice el David 2 de Mash con cavilaciones sobre la religión. Regresamos a Pénjamo donde está Willy. Con el cabello rosa.
Totalmente, güey.
Joder, pero bueno, la cuestión es que jugué y jugué muy bien. Ganamos todos los partidos pasando así a la final, que se jugaría al día siguiente. Ajá. Ya cuando nos retiramos a nuestros autobuses en el camino, un equipo al que le habíamos ganado nos buscó bronca. Se hicieron los golpes y todo fue un desmadre. Pues bien, al siguiente día, antes de subir al bus que nos llevan a jugar la final, se nos acercó el entrenador y nos dijo que cambiamos y no descalificábamos por la pelea anterior. Entonces estamos en peligro. Que el alumno que tenía el pelo rosa debería ir al plantel central a recibir un castigo ejemplar disciplinario y pedir perdón por el zafarrancho que se dio.
¿Por qué?
Porque se armó pedo todos contra todos.
Claro, sé que sí.
Pero el de cabello rosa,
resaltaba un chingo,
que era Willy de Pénjamo, salía en las cámaras de seguridad.
No, pues
era todo blanco y negro y un pelo rosa. Que no sabíamos si huía o repartía madrazos.
No puede hacer eso.
No mames, o sea, fui el único de todos que lo ubicaron. Y todo por el pinche cabello puto rosa. Yo después fui con mi novia e hice que me lo pintara de rubio pirujo. Y ya con ese pelo me fui camuflando. Y bueno, perfecto, y al final todo salió bien. No salimos campeones.
No, porque
yo fui detectado.
La fuerza estaba en el rosa.
Sí, no puedo entrar nunca más a Irapuato. Y
si
les
se quedaba
mando...
con el rosa salían campeones.
Sí, pero no podía jugar así. Desmadroso. Espero que haya aprendido. Un abrazo para Willy de Pénjamo.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación.
En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde San Luis, Potosí, México, llega el mal portado.
¿Cómo está, mal portado?
Bien, quisiera platicarles una experiencia que tuve en mi primer viaje solo, cruzando el charco, es decir, desde México a las Europas. Sí, resulta que tomé un vuelo México, Ciudad de México, Frankfurt, con destino final a Milán, Italia. Bueno, ya estaba un poco nervioso porque viajando solo, primera vez en un avión intercontinental, sin experiencia en viajes internacionales. Bueno, así que mientras tomaba mi asiento en el avión, arreglaba mis cosas y revisaba mi itinerario por milesísima vez.
Sí, que sí,
yo cuando uno revisa, no, pero estoy bien, este es el vuelo, me subí al avión correcto, entré, pero me checaron un chingo de veces y me hubiera equivocado.
Póngale, sí.
Bueno, la cuestión es que escuché un ruido de fondo a la sobrecargo que mascaba un inglés alemán medio chamuscado de la chingada.
Ajá.
Mencionar algo así como Welcome to Wagons a la Retraga Madagascar. Welcome to Madagascar.
Madagascar.
You don't understand.
Sí, sí.
Madagascar. En ese momento dejé todo lo que estaba haciendo y dije, ¡no mames, güey!
¡No mames, güey!
Dijo Madagascar,
sí,
y empecé
sí,
a mirar
wey.
A los que tenía alrededor.
Dijo Madagascar,
pero
dijo
yo en Frankfurt, luego sí. En Milán, Madagascar. ¿Por qué putas me la va a mascar? Dijo,
claro,
¿por qué putas?
Sí,
dijo Madagascar. No entendí mal. ¿Cómo Madagascar? ¿A qué se refiere con Madagascar?
Ajá.
Y ya todos me miran y decían, estás muy nervioso,
sí,
tómate esta pastilla y bebe de las botellitas pequeñas que tienen en el vuelo.
Ajá.
Entonces la sobrecargo vuelve a dar el anuncio, esta vez en perfecto alemán. Vuelvo a escuchar claramente Heist Reich Eines Achen Madagascar. No mames.
No mames.
No había confusión.
Ya
dije,
está,
soy un pendejo.
Bueno.
Soy un pendejo. Este pinche vuelo va a Madagascar. Para acabarla de chingar. A mi alrededor había un grupo de turistas alemanes, muy
ajá.
viejitos, que no hablaban ni madres español.
Ay,
y yo les decía, órale, cabrón, órale. Y me miraban, ¿no? Y decía, pero qué pedo, dijo Madagascar. ¿Qué chingaderas son estas? Yo voy al vuelo Frankfurt, le decía. Y los alemanes me miraban y me decían Frankfurt, oh, salchicha, Frankfurt,
Madagascar,
me decían. No hablaban ni inglés, no podía preguntarles. Bueno, mientras mi preocupación iba creciendo, porque ustedes saben, ese shock adrenalínico inunda el cerebro y uno piensa un chingo de cosas. Mi jefe me va a cagar por tomar un vuelo a Madagascar, me van a correr por pendejo. ¿A quién se le ocurre no verificar su vuelo? Me bajo del avión. ¿Qué debo hacer cuando llegue a Madagascar?
Ah, exacto.
Es lo que uno se pregunta.
¿Qué
pedo con Madagascar?
Tomé un vuelo equivocado.
¿México tiene embajada en Madagascar?
Póngale.
Porque yo ya me veía bajando en el aeropuerto.
Claro,
digo, voy a la embajada de México.
Sí,
pero
totalmente.
¿Qué pedo? ¿Qué haría un Boy Scout en esta situación?
Ajá, y hacer un nudo.
Hacer un nudo.
Sí, sí,
y yo dije, tráigame una cuerda.
Sí.
Claro, yo fui Boy Scout.
Claro.
Entonces dije, no, un Boy Scout no sé qué haría. Una sopa maruchán.
Póngale,
o hago un nudo.
Claro,
no jodan. Estaba que me llevaba la verga.
Ajá.
Arriba de un avión. Imagínense la situación.
Sí, sí.
En ese momento cierran la cabina y no mames, ya no
ya
me
está.
Podía bajar.
Ya
demasiado
está,
nervioso.
Ya
me acerco
está.
A una sobrecargo y le digo en inglés, señorita, me dijeron algo cerca de Madagascar. Y ella
sí,
me dice,
sí.
Please, understand.
No,
usted no está hablando en inglés,
no,
está hablando en español.
Sí,
pero,
con un
no,
tono.
Pero con un acento.
Sí, sí.
Bueno, please, miss, talk about Madagascar.
Póngale.
Sí. A lo que ella muy sonriente me contesta, ya Madagascar, ya Madagascar. Yo casi quería llorar.
Y pues claro.
La tomé de los hombros y le dije, no. Me vi llegando a Madagascar sin saber cuál sería la situación migratoria en ese país. ¿Podría regresar algún día a mi pinche pueblo?
No.
¿De
no,
qué
no,
viviré
en
Madagascar?
Se tiene que quedar en Madagascar.
¿Pero de qué vive uno en Madagascar? Después de la desesperación pasé a la resignación. Al fin de cuentas, lo peor que podía pasarme era que me regresaran a mi país en una balsa burlándose de mí por pendejo.
Seguramente.
Llegando al puerto de Veracruz. En eso estaba yo pensando en mi destino final cuando bajan las pantallas del avión para proyectar la única película del vuelo. ¿Y cuál creen que era?
¡Madagascar! ¡Avanza, move, move! ¡Avanza, move, move!
¡Hijos de su puta madre! Nunca vi que...
Estreno, güey,
pero que
estreno.
Nunca vi que anunciaran la película
un estreno,
en un pinche vuelo. Pero puta madre,
sí,
Lufthansa.
Aparte, qué película,
sí,
güey.
Desde
no,
entonces,
eso hay que anunciarlo.
Sí, hay que anunciarlo. Desde entonces, bueno, no importa los aperitivos que sean los anuncios.
Póngale.
Y los repetitivos, más bien.
Sí.
Porque ya estaba comiendo aperitivos y tomando unas brebajes.
Disfrutando de Madagascar.
Desde entonces, los anuncios de la sobrecargo yo siempre los escucho completamente. gritos, ajá, con una atención que parezca un búho. Claro, sé que me siento adelante de la azafata y la miro así.
Sí,
y ella se incomoda un poco. Bueno, dice, las puertas están aquí, por detrás tenemos el bueno. Y no sea por pendejo, aterriza en Madagascar, no sé qué carajos. Ay, postdata. ¿Sabes que vive en un pueblo refundido? Sí, Madagascar preciosa. Bueno, no, es una película. Luego la vi mil veces, sí, porque claro, ya me recuerda esta anécdota y me emociona. Postdata, ¿sabes que vives en un pueblo refundido en el infierno cuando ni Helter Skelter te mencionan los pronósticos? Un abrazo.
Dice. No llore, güey.
No llore, no llore. Peor Madagascar.
Sé que sí.
Un abrazo grande para el mal portado ahí en San Luis Potosí, México. Hola, ¿cómo están? Soy Juamás, ni de aquí ni de allá.
¿Cómo estás, Juamás?
Me había olvidado de contarles una cosa.
Qué güey.
En la Semana Santa de este año, hace ya tiempo, decidí asistir a uno de esos tours que andan anunciando por ahí. Viaje a Islas Marietas en Semana Santa.
Qué chingón, güey.
Qué chingón. Sí, que claro, sí, todo emocionado como usted, pues lagarto. Claro. Dije, pero qué chingón. Bueno, hay muchos
unas
de esos destinos.
Sí, que sí.
Sí, destinos madre, distintos.
Póngale,
sí, que, pero ¿por qué las Marietas no están desiertas? Pero eran.
No las conozco.
Claro, yo dije, ah, qué chido. Bueno, decidí probar suerte. Ya que no tenía ningún plan para esas vacaciones, todo iba bien. Pero no va que me como unos camarones y que me enfermo a la chingada.
Pero, güey.
Digo que los camarones son un pedo delicado.
No,
un saludo para el camarón barbón. Digo, el camaleón barbón. Sí,
no,
pero mucha
es
gente.
Medio marica.
No, uno a veces se intoxica con los camarones.
¿Dónde comió los camarones?
Y en un lugar ahí olvidado que estaba ahí una señora. Que aplaudía cuando dijo, al fin vamos a vender los camarones de la Semana Santa del año pasado. Bueno, los últimos días de viaje, totalmente enjermo.
Pero
enjermo
madre,
total. Wey. Pasé por Tequila.
Ajá,
qué bonito lugar.
Bonito,
sin poder probar tequila, ¿pueden creer?
No, qué
todo
triste,
mal.
Qué triste.
Tristísimo.
Sí.
Bueno, creo que iba demasiado pálido, porque hasta la gente de Tequila me empezó a hablar en inglés.
Ajá.
Digo, no soy precisamente el fenotipo anglosajón.
Póngale.
Ustedes me conocen, no era así como un...
No, no.
Un gringo,
ajá,
que se paseaba por las calles de Tequila.
¿Pero en ese momento?
No, pero como iba pálido, caminando, medio enfermo, como entre mareado y a la verga,
no,
y no les prestaba atención a la gente que
ofrecía.
No, y aparte no prestaba atención a la gente que me ofrecía paquetes turísticos.
Sí, ni comida.
Claro, nada. Optaban por hablarme en inglés.
Sí, sí.
Que no, a lo mejor este no está entendiendo una mierda.
No,
y le vamos a hablar en inglés. Bueno, el Juamás, ni de aquí ni de allá, cuidado con los camarones. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Molinda. En medio de Piura, Perú.
¿Cómo está, linda Molinda?
A veces quisiera que alguien venga y me caliente el viento. Estoy mando con chiquitas
y
yo.
Me caliente el viento.
Que me caliente el viento directamente, porque el viento en las noches de Piura,
no,
Perú,
póngale,
frío
póngale,
del Averno, no mamemos. Y luego recuerdo que puedo levantarme, tomar una colcha, una frazada,
póngale,
cerrar la ventana.
O sea, pero qué hueva que da eso.
Pero no importa, Molinda, eres fuerte. Yo me digo, Molinda, soy sola.
Ajá.
Entonces, antes que alguien me caliente el viento,
póngale,
sí, da una hueva tremenda. Uno a veces prefiere enfermarse a levantarse de
totalmente
la comodidad de la cama, aunque esté tiritando, para ir a buscar. Bueno, Molinda, no tome frío en el pechito.
No, Molinda,
le enviamos un beso grande ahí a Molinda en Piura, Perú. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Circom desde la ciudad cualquiera de Tabasco, México.
¿Cómo estás, Circom?
No, disculpe, ciudad cualquiera de Tabasco,
no.
Sea un poco más específico. Buenas a todos. Regresé a mi lugar de nacimiento para ver a mi familia.
Ah, mire.
El calor es extremo aquí.
Ajá.
En Tabasco es otro pedo. Hace dos semanas sufría de un ventoso menos 2 grados en San Luis Potosí.
Póngale.
Esto de cuando estábamos en invierno en San Luis Potosí.
Claro.
Y ahora llego a derretirme en el manglar de Tabasco.
¡Uah!
Donde siempre hace calor.
Crean
que alguna vez uno se refresca. He aquí una anécdota que a lo mejor puede extenderse un poco, pero recordé mientras traía unas pastillas para el dolor de cabeza en mi bolsillo del viaje.
Ajá.
Hace dos años trabajaba de obrero en Pemex como parte de... la experiencia laboral. Nuestra área estaba asignada a limpieza de áreas verdes. Eso sí, ir con machete y desbrozadora, a cortar la hierba, el secate, alguna planta invasora en los terrenos de Pemex. ¡No invadan los terrenos de Pemex! Iba yo con el machete. Era un día de mediados de diciembre, que para estar informados en esa época donde siempre hay viento o llueve en Tabasco.
Totalmente.
Y yo con mi machete parecía que estaba en Vietnam. Bueno, éramos 6 personas de la cuadrilla, todos hombres. hombres, así que nos tocaba trabajo forzado. Teníamos un cabo que nos vigilaba constantemente, un régimen militar prácticamente en Pemex. El encargado, verdadero vigilante y responsable, estaba en trámites de jubilación, así que nos asignaron uno que se suponía estaría con nosotros el primer día. Eran las 7 de la mañana y llega el primer anuncio. Uno de los trabajadores tenía ganas de beber y en la madrugada fue a un bar. Tuvo un altercado, le robaron el celular y luego lo golpearon hasta dejarlo con moretones.
Puta madre, güey.
Después, desde su casa le habló al cabo que no iría por tal condición. Estaba entre pedo y madreado. Sí. A pesar de que no se puede faltar sin justificarse, el cabo se lo perdonó porque dijo, yo te entiendo, sí, carnal. Además estaba en el mismo bar. Claro. A mí no me madrearon de casualidad. Pero esto continuará. Aquí empieza la historia cuando nosotros nos introducíamos en el manglar machete en mano.
¡Wow! Esa niña está bien brava.
En caso de que el mundo se desintegre,
sitio oficial,
canaltrans.com,
correo electrónico,
en caso arroba canaltrans.com,
en Facebook,
Canal Trans,
en Twitter,
Canal Trans.com,
en Google Plus,
más Canal Trans.com,
nuestro hashtag,
SDQEMSD.
SDQEMSD.
Si nos perdió y nos quiere encontrar,
solo escriba en caso en su buscador favorito.
En caso de que el mundo se desintegre.
La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida.
Muchas gracias.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chuflay.
¿Cómo está, Chuflay?
Ay, tengo una deuda pendiente con usted que arrastro hace tiempo. Yo les conté de mi compromiso.
Sí que sí.
Les conté de mi matrimonio.
Pues sí.
Le conté de cómo me va en el matrimonio. Ajá. Pero lo que todavía no conté nunca fue la despedida de soltero.
Es verdad, güey.
Y ahora que la Marta está distraída, que ya no me vigila tan de cerca.
Perfecto.
No daré nombres para proteger las identidades de los participantes. Bueno, en primera instancia me engañaron los amigos porque me hicieron dos despedidas de soltero. En la primera, que era la farsa absoluta,
ajá,
la tranquila,
póngale,
la que podían enviar fotos a través de los celulares, sí, a las, sí, novias, sí, esposas y demás, se podía compartir.
Sí.
Aquí extrañándote, mi amor.
Oh.
Y yo como que estaba así,
póngale,
comiendo pique,
sí,
macho,
sí,
y nada más con los amigos. Bueno, la primera instancia fue esa. Fue solo un asado, una pequeña farra, supongo que con el afán de despistarme un poco y darme la falsa sensación de seguridad o simplemente gana y gusto por beber. Pero para la segunda, que era la oficial, no,
ajá,
tenía ni idea. Entre unos amigos y unos primos planearon todo.
Chale.
Llegaron a mi casa en la noche del sábado antes del matrimonio y me sorprendieron totalmente. Yo estaba ya con mis cremas,
sí,
puesto,
sí,
ya
totalmente,
listo para irme a dormir. Llegaron con dos botellas de Fernando y una pequeña de mezcal. Después de esa terrible mezcla,
ay,
que puede ser,
sí, que
nociva,
sí,
para cualquier ser,
ajá,
humano, y un debate pedorro sobre qué era mejor, si el iPhone o el Galaxy o el...
Póngale.
Me seguían distrayendo,
claro. Sí, que sí.
Sí, lamentablemente, la verdad, el cabecilla se levanta y dice, bueno, vámonos de putas.
Oh,
¿qué son esa gente? Generalmente el cabecilla,
sí que sí,
de esas,
póngale,
despedidas solteros,
sí,
es un tipo mamalón, casado,
sí,
que utiliza esas,
que quiere él irse de putas,
que quiere irse de puta,
sí,
y la justifica diciendo, no, tengo la despedida soltero,
póngale,
tal,
sí,
y entonces
sí,
arma,
güey,
todo. Todos contestaron, vamos, porque qué va,
claro,
a contestar uno,
sí,
hasta si no quiere ir, queda como los amigos lo miran, como diciendo,
sí,
uy, qué vea. Así que bueno, era un estado considerable de ebriedad, nos fuimos a uno de los mejores loqueros de la ciudad. Entramos y pidieron dos botellas más de esto, dos botellas más de aquello.
Oh,
recuerdo que uno de ellos, haciendo gala de un dominio total de las locas, un dominio que no veía desde que el Diablo Echeverry jugaba en la selección.
Ándale, güey.
Y de un movimiento nos llenó de minas a todos.
Ah,
chicas,
sí,
la casa paga aquí, y no,
wow,
nos florió, ¿no?
Póngale,
nos reunió,
sí, sí, sí,
todas alrededor, que al principio prestan mucha atención,
sí,
cuando creen que de ahí puede salir,
pues,
un jugoso,
claro,
dinero.
Ah,
luego,
bueno,
se dan cuenta que son todos unos muertos
y
empiezan a no prestar,
sí,
tanta,
sí,
atención. Pero recuerdo haber bailado con una de ellas, con unos pasos cuasi cantinflescos de ebrio que estaba. Uno de ellos, el más enano, se cayó sobre una mesa, rompió unos vasos, los cuales, bueno, aportaron con su granito de arena a la robusta cuenta que ya teníamos.
Sí que sí,
cuando nos pasaron la cuenta,
no,
a todos nos dolió la cabeza, se nos,
ajá,
bajó la peda y nos fuimos como llegamos. Después de eso, lo último que recuerdo es unas tetas radioactivas de una loca,
ah,
venezolana,
chale,
ella, eso,
póngale,
me dijo,
sí que sí,
y que bueno, en mi cara, haciéndome el mundialmente conocido, con el cual me noqueo totalmente, y es que no recuerdo. Ahí borré cinta. La venezolana decía: ay, mira, Catira, esta vaina, se desmayó este hombre, ¿qué hacemos con él? Perdí totalmente la memoria, la noción del tiempo, y todo lo que le estoy narrando en realidad lo vivió otra persona. Bueno, al día siguiente aparecí en la cama, sin dinero, con una reserva. Usted no debería haber pagado.
¿Cómo pagó usted?
Sus amigos, una vergüenza.
Pinche madre,
replantece bueno, sus amistades, chuflay, son bueno, un asco. Según me cuenta, tomé unos tragos de más y me dormí. Me sacaron cargando en un estado lamentable. Los demás también terminaron ebrios, pagaron una cuenta que solamente con ese pedo podríamos llegar a pagar, porque de sobrio imposible. Al día siguiente todos coincidieron en que la pasaron de puta madre.
De puta madre.
Aunque no se acordaban.
Totalmente.
Por lo menos hasta donde me acuerdo. Sí, está bien, está bien. Ahora estamos todos endeudados. Ah, bueno, que solo nada, eso se da un promedio de 2-3 veces en la vida.
Póngale.
Las 2 o 3 veces que uno se casa.
Sí, sí.
Un abrazo para todos, dice mis compadres, el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Regresamos a donde está el Circón, ahí en la ciudad cualquiera de Tabasco. Y yo estaba con que la lluvia y eso, y entrando al manglar, y había que ir trabajando para Pemex y la chingada. Bueno, la cuestión es que nuestro compañero estaba afectado realmente, porque lo habían golpeado y la chingada, y no podía ir. Y bueno, el cabo rápido fue a la van y nos gritó con el clásico acento de Tabasco: ¡no sean agalambao! ¡Dejen el trabajo! ¡Vamos a llevar al chavo al hospital! Porque parece que estaba como que, a la verga, había caído en un nido de avispa cerca de él.
No mames, güey.
Y ahí es la naturaleza.
Claro, sé que sí, güey.
La naturaleza, un nido de avispa. Lo habían picado hasta por el orto. Así que, bueno, dejó a nuestro compañero en manos de la gente del hospital por la severa alergia que le provocó las picaduras de avispas.
Sí,
y nos dejó en nuestra área de trabajo. Se dispuso a llamar al encargado para decirles que se interrumpió el trabajo. A nuestro cabo se le dio la gran idea para justificar la falta de nuestro compañero, el borracho golpeado. Y en la llamada destacó que eran 2 los que habían sido picados por la abeja. Craso error. El encargado, con preocupación, le comentó que terminado su deber por cierto tiempo, iría a ver a los chicos.
Y, pues, claro,
don
¿y dónde
cabo,
está el otro?
Claro, se preocupó.
El otro era más
porque,
leve y se fue.
Claro, y sí, ya estaba viendo cómo iba a ser para.
Pues sí, bueno.
Y bueno, ahí entro yo en la historia. Por ser un nuevo trabajador, nadie me conocía, no me tenía en el registro.
Ajá.
Así que resulté ser el candidato ideal para ser el segundo enfermo.
Ah.
Sí, tuve que mentir para salvar la chamba de 2 personas. Me aventaron contra el nido de avispas.
Sí, a la verga.
Píquenlo, píquenlo, porque tienen que ser 2.
A huevo.
Bueno, la cuestión que un imbécil, nunca me percaté, pero me llamó, el encargado le dijo que me quedé ahí y que la chingada. Esto es extensísimo,
sí.
Pero en síntesis me voy a saltar
a huevo.
17 páginas, y la cuestión es que, satisfecho a medias, porque el encargado fue y dijo: ah, sí, hay 2 hospitalizados,
pues claro,
a estos 2 pendejos las avispas le dieron para que tengan y para que guarden. Y bueno, satisfecho a medias, me dejó otra vez en la parada de buses y lo llamó al cabo, y este a los 10 minutos llegó y pidió que le contara todos los detalles de cómo había pasado con el cabo y la chingada.
No mames.
Lo bueno es que gané un día de libertad en el trabajo.
Póngale.
Bueno, relativa, porque estuve hospitalizado sin que nada me pique, pero no sé,
está
un desastre.
Mejor, wey.
Está un poco mejor.
Sí.
Un abrazo para todos, dice el Circom desde Tabasco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Rasta desde Ciudad de México.
¿Cómo está la Rasta?
Hola, tal como acá, cuac.
No, no lo entiendo.
Ah, perdón.
Sí,
la emoción, llegué sumamente emocionada. Con la novedad de que hace 3 días tuve un sueño que no recuerdo del todo, pero platicaré lo que recuerdo. Pues resulta que andaba caminando junto con mi hermana, la Rasta Sister, por la calle, a muy altas horas de la noche. Me dirigí a mi casa, cuando de repente se empiezan a escuchar balazos, gritos, patrullas.
¡No mames, güey!
Qué raro que eso pase, ¿verdad? En Ciudad de México. Mi hermana y yo corrimos entonces a una calle donde vivimos, está un pequeño grupo de chicos jugando fútbol, soccer. Entonces uno de ellos dijo algo así como: ¡póngale! ¿Qué nos da tanta alegría?
La Concepción de María.
Y de inmediato yo lo relacioné con los desintegrados. Y dije: ¡cascarita!
Sí.
Me puse a jugar con mi hermana. Y yo dije, casi gritando. ¡Oh! Y me la pasé de tetas.
¡Qué chingón!
Sí, entonces uno de ellos se me acerca y me dice: ¿tú eres desintegrada? Y yo le dije: sí. Y me dice: claro, yo soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Y yo le dije: mucho gusto, soy la Rasta. Y bueno, él estaba con otros desintegrados, pero no supe quiénes eran. Y ahí acabó mi sueño. Pero estuvo genial con el señor del clima. Una cascarita en Ciudad de México. La pasé genial. Un beso para todos los desintegrados. Dice:
beso grande.
La Rasta es de Ciudad de México y la Rasta Sister. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Marco de New York.
¿Cómo está, Marco?
Estoy en like, right, like.
Campanita,
Marco. Usted ya la conoce, yo creo que de años,
Póngale.
Le mandamos un abrazo grande a Marco de New York. No. Cualquier Marco, cosa, llame a Claudia con usted. Esas cosas no se pueden. Le mandamos un abrazo grande a Marco, a Clau, a todos ahí en New York City. Se quedan con Campanita y con nosotros. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Asiago, Maracucho en Locombia, por el Monstruo de Medellín, por Angélica la Choquita, por el Aminoaciditos, por el señor Edric, por el Hombre Rata, por el Chito de Zapopan, por el Inge Papi Rin, por el Inge Moscar, por la Venus de Omega, por Burbujita, por la Rasta y la Rasta Sister ahí en Ciudad. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por
adiós, amigos. Monitores,
por live, por nos escucha, a través de la red, a través de todas las tardes, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí,
güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Cormín.
¡Ja, grande Cormín!
Ahí en Ciudad de México, un abrazo grande para el Cormín. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¿Qué onda, nadie? Desde Parral, Chihuahua, nos saluda La Plata.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí. Yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia. Desde Aero, pollo cochalo.
Soy bochinao.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Huesque,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.